ella en comunicación con Tina Alvarenga. Ella es líder indígena y conferencista internacional. Hola, Tina.
Buenos días, Gloria. Buenos días a la audiencia de Radio Paraguay. Uh-huh. Y ¿por Paraguay
dónde estás,
puede.
Tina?
Ahora estoy aquí en el INAM, en Asunción.
Ah, ¿viniste por acá?
Sí, estoy por acá. Bueno. Yo vivo acá en Asunción.
Ah, qué bueno, ah. Tina. Te estábamos llamando por lo siguiente. Sabemos de que siempre estás, inmuida y haciendo seguimiento a temas relacionados, obviamente, al sector indígena, ¿no? Este tema, y queríamos tener una mejor comprensión para que, solamente cuando comprendemos algo también, o nos cuentan la historia de algo, tenemos mejor comprensión, ¿no? Esta historia de la propiedad expropiada en el Chaco, que se está dando una situación, algo era el valor por la ley de expropiación y otra cosa lo que está pidiendo la empresa. ¿Tenés referencias sobre el mismo?
Mira, es el caso de Sahuayamaxa, ¿verdad?
Sí.
Bueno, este es un largo litigio, ustedes saben, del pueblo Englet, que viene presionando hace más de 25 años, entre 25 y 30 años. Ellos realmente decidieron salir en la ruta, esta ruta que va entre Pozo Colorado y Concepción, ¿verdad? El Estado paraguayo fue denunciado a nivel internacional y como consecuencia de todo eso es que el Estado tiene que pagar, comprar, recuperar una tierra que en realidad es territorio ancestral del pueblo ñense. Los dueños han especulado durante años sobre esto y por lo visto siguen con anuencia también de funcionarios muchas veces que han estado en las diferentes instituciones encargadas de defender los derechos de los pueblos indígenas, pero que finalmente muchas veces no hacen prácticamente nada. En este caso, el Estado paraguayo ya ha desembolsado, entiendo yo, un dinero que en un principio habían acordado sobre el precio de esas tierras. Lastimosamente siempre hay gente en diferentes esferas del poder que siempre quiere sacar alguna tajada. Y evidentemente esto huele también a eso, ¿verdad? Cuando ya hay un acuerdo, un preacuerdo, yo soy de la opinión que no debería de, si es tierra ancestral y si siempre perteneció a los pueblos indígenas y la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de estos pueblos y reconoce también de que y se compromete a garantizar el desarrollo de su vida, su tecojá, su forma de vida en sus tierras ancestrales, en su territorio. Entonces, desde mi punto de vista, ni siquiera debería expropiarse, sino ahí debería haber una recuperación nomás. Pero bueno, así es la ley. Los quienes hacen las leyes son realmente, responden a los intereses de los latifundistas en general, ¿verdad? Y de los ganaderos, etcétera. Entonces, yo creo que esto prácticamente raya una especie de estafa que se quiere hacer al Estado, y yo creo que no se debe permitir, y la opinión pública también, así como se movilizó en algún momento por defensa de Sahuayamaxa, hoy puede también presionar a la instancia correspondiente a que no caiga en ese juego interminable, que normalmente los que tienen mucho dinero no tienen problema de entrar, y aunque pase años, hacen chicanerías jurídicas para mantener, intentar dilatar y cansar a la gente. Y bueno, creo que esa es un poco la situación actual. Si bien el Estado paraguayo en algunos aspectos ha cumplido con la sentencia de la Corte, por ejemplo, en una especie de reparación que habían dado en la época, creo que del gobierno de Lugo, de dar a algunas familias, de entregar una especie de indemnización simbólica. Esta era la parte más fuerte, que es la recuperación del territorio. Y más allá de la recuperación de unas X hectáreas de tierra, aquí lo más importante y lo simbólico y lo que puede marcar precedente es el hecho de que es la recuperación de las tierras ancestrales, del territorio ancestral del pueblo Enser.
Lo que pasa es que usted es cierto lo que dice también, o sea, ni siquiera debería hacerse, bueno, pero existe una ley, bueno, tenemos que también adecuarnos a eso. Pero lo que llama también la atención es que estábamos justamente tratando de comprender un poco todo eso, por eso le está diciendo que nos diga un poco la historia y para que nosotros tengamos esa comprensión. Lo que sí nos llama la atención es que se pusieron de acuerdo, según esta ley, porque estamos hablando de la ley, a un precio, pero que ellos ahora solicitan a un precio a 6 veces superior, que vendría a ser, nos decían, como 3 años el presupuesto de INDI para empezar, ¿no?
Y eso es moral, es inmoral, eso es inmoral, y obviamente que éticamente es una locura, ¿verdad? Evidentemente aquí está queriendo dilatar y ver si pueden conseguir en algunas instancias, entiendo que incluso en el Poder Judicial ya habían rechazado de alguna manera esta inconstitucionalidad, pero ellos no tienen ningún problema de esperar todo lo que puede y dilatar cuando la gente está intentando sobrevivir en sus tierras, ¿verdad? Entonces es inaceptable, es inmoral, lo mínimo que se puede decir, y también raya la ilegalidad. Yo creo que aquí también a algún poder del Estado debe tomar posesión sobre ese tema y denunciar a esta empresa por este intento de casi estafa, ¿verdad? De si ya se pusieron de acuerdo, hay una ley que salió, el dinero yo entiendo que ya está en una caja esperando ya para ser entregado. Esto solamente se da en un país en donde hay una burla hacia las leyes y hay una gran impunidad. O sea, cuando hay mucha impunidad, es muy difícil, y para más todavía para los pueblos indígenas, luchar, aun cuando se está haciendo. Y realmente yo creo que esto, ellos lo que, en definitiva, los supuestos dueños de estas tierras, en realidad también lo que quieren es no demostrar que ellos tienen poder y que así nomás no se le, supuestamente no, porque no se le puede sacar, porque como te dije anteriormente, la victoria, el éxito sobre esto va a marcar un precedente muy fuerte en relación y va a dar también como una esperanza para otros pueblos indígenas que también están luchando por recuperar sus territorios ancestrales. Sería, entre comillas, sería una mala señal contra los latifundistas que fácilmente se logre esto para, según ellos, ¿verdad? Esta es la lógica, me parece, en el que entra, pues. Aunque para los pueblos indígenas no es nada fácil, porque estamos hablando de más de 25 años de lucha, ¿verdad? Entonces yo creo que no sé si la fiscalía o alguien del el mismo Poder Judicial debería poner un límite y terminar ya con esto.
Y sí, y como se dice, ¿no? O sea, ya finalmente estamos hablando de algo inclusive que le corresponde, ¿no?
O sea que exactamente, si es como que a ti, es como que a cualquier paraguayo que tenga su casita, venga, alguien le usurpe, le lleve, y encima para recuperarle tiene que pagar, y encima le pide el triple de lo acordado, o sea, solo así sucede eso. Y esta es la injusticia que tenemos, ¿verdad? Y que los pueblos indígenas venimos sufriendo años. Y Saboya Maxa es, diríamos, como el caso paradigmático, y un caso que puede, que de hecho da mucha esperanza a otros pueblos y que puede constituirse como un hito importante en esta lucha de los pueblos indígenas por recuperación de sus territorios. Y creo que eso realmente a la gente del poder les cuesta y no quieren que se marque este precedente.
Y sí, porque está como todo muy engorroso. Escuché inclusive que hasta presiones políticas por medio, pero porque está en un juzgado, y que y uno ya pensaría, bueno, es como querer lucrar y hacer negocio a costa, digamos, no, todo lo que es el sector indígena y el otro lado del Estado, ¿no?
Lo que pasa que no es que quieren lucrar, es que ya están lucrando con un precio excesivo, porque si uno va a comprar, hay que mirar bien en qué condiciones están de esas tierras. Si han estado ganado, ha sido empobrecido bastante, y están lucrando ya. Y encima, en realidad, es una instancia inferior, porque yo entiendo que en la corte ya hubo algún posicionamiento, y si es un juzgado, es una instancia inferior. Solo en este país se puede dar así, cosas raras. O sea, ya nada no nos tiene que sorprender. Uh-huh. Y realmente quieren, se siguen lucrando, no es que quieren. Se lucra y se sigue lucrando a costillas de los pueblos indígenas, de los más pobres de los pobres. Mientras sigue muriéndose gente allí, sufriendo, no pudiendo desarrollar un proyecto de vida, de un buen vivir. La gente sigue luchando, manteniéndose, pero detrás de eso y en el proceso, cuántas barbaridades se ha cometido, ¿verdad?
Tremendo realmente. Y bueno, ustedes, o sea, ¿qué más? Bueno, aparte, lo que se puede hacer en esto es hablar y que todos tratemos de entender lo que está pasando.
Yo creo que los medios de comunicación tiene un papel muy importante en este sentido de visibilizar el tema, ¿verdad? Y de hacer que la ciudadanía, que la opinión pública tome una posición así como en algún momento estuvieron, porque es el mismo caso, ¿verdad? Revitalizar este caso de Saboya Maxa y presionar para que no se dé este caso de prácticamente casi raya la estafa, para no decirlo así, dice. Hay una presunción, dicen los abogados, ¿verdad? Dice que no hay que afirmar, ¿verdad? Pero desde cualquier punto de vista, esto no está dentro del marco de la ley y se está queriendo cambiar, presionar. Y obviamente que si hay muchos millones de por medio, están los políticos, están a mucha gente queriendo sacar su tajada. Y no estamos hablando de una tajada de 1 millón o 2 millones de guaraníes. Estamos hablando de tajadas bien grandes.
Y hay que denunciar finalmente.
Y sí, yo creo que la institución que viene apoyándoles desde hace años es Tierra Viva y juntamente con toda la comunidad, ¿verdad? Y las mujeres allí juegan un papel muy importante. Ellas fueron las que salieron, prácticamente decidieron entrar, traspasar el alambrado e ir a instalarse, ¿verdad? Y dijeron, bueno, si no hacemos esto no va a correr. Y hay que destacar eso, todo lo que están haciendo una persona como doña Belén, ¿verdad? Que es una gran líder y que está ahí con ese tema, y apoyando y animando a su comunidad.
Y bueno, Tina, muchísimas gracias por este tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Muy amable.
Tina Alvarenga, líder indígena y conferencista internacional.